buenas tardes. Una de la tarde, 31 minutos. Martes, jueves 12 de diciembre.
Perdón que te interrumpa. El doctor dijo exactamente en la mañana lo mismo. ¿Qué pasa con el martes?
Que nos quedamos pegados.
Dijo martes 12 de diciembre.
¿Cómo ha estado, Juan Pablo?
Bien, todo muy bien.
Señor director. Oye, a ver, partamos por los números básicos. La bolsa arriba 0,5% hoy día en Chile. El dólar en 7,68. Rompió la barrera a los 7,70 hacia abajo. Los mercados de Estados Unidos al alza. Después vamos a contar por qué. Así que la situación pareciera como razonablemente buena, ¿no? Pero lamentablemente no puedo dejar de comentar, estimado señor director, lo que pasó en el Congreso ayer, lo que pasó hoy día. Creo que es una señal más. Lo que pasó ayer respecto de la votación del ministro Chadwick, lo que pasó hoy día de las diferentes intervenciones de algunos parlamentarios, especialmente estoy pensando en una parlamentaria que cree que esto es un circo. Fíjate que voy a decir, como que uno se guarda cosas diciendo, oye, en algún minuto va a volver la racionalidad y va a primar el diálogo, pero pareciera ser que hay un grupo desbocado de parlamentarios que están ideologizados, que son intolerantes, que tienen muy, muy baja formación en lo técnico, y especialmente en técnica legislativa, que tienen poco contexto antropológico y que tienen hoy día cooptado el órgano legislativo de nuestro país, el Congreso, ¿no? Estos son los mismos que nunca rechazaron la violencia, de verdad, los que validaron el anarquismo y los que hicieron oídos sordos a la influencia que tuvo el narcotráfico en las diferentes protestas. Son además representantes que fueron electos, algunos de ellos con escasa votación. O sea, no estamos hablando de personas que fueron elegidos por la inmensa mayoría de los lugares donde se presentaron, algunos con escasa votación, fruto de un sistema que nació con vicios que todos conocemos, y son al final los que no quieren un Chile mejor, sino que quieren destruir a Chile, ¿ya? Los que no saben, no buscan ni aspiran a construir, porque lamentablemente pareciera que solo saben destruir. Ojalá que como ciudadanía nos demos cuenta de esto. Y en el siguiente ejercicio de votación que tendremos en algunos años más, ojalá que prioricemos personas realmente con vocación de servicio, con vocación de construir. A ambos lados del espectro político hay gente que tiene ganas de construir. Pero estoy viendo hoy día imágenes que me dan mucha pena y que creo que hablan de un Congreso cooptado por un grupo totalmente ideologizado, intolerante, que lo único que quiere es destruirse. No sé si estás de acuerdo conmigo.
Sí, sí, sobre todo, o sea, lo que vimos ayer es penoso, porque parece más un gustito político cuando las prioridades del país tienen otra cosa. El costo político ya lo había pagado el exministro Chadwick. ¿Qué sentido tenía hacerlo ayer? Bueno, quisieron que fuera y siguió el circo. Y hoy día lo que hemos visto en la mañana es realmente penoso con la diputada Giles, porque hay que nombrarla, Pamela Giles, que aparece, ingresa a la cámara con una capucha, como que si esto fuera...
Como si esto fuera un circo, ¿eh?
Y con la mano empuñada, como si... De verdad que adhiero a tu intención de que en las próximas elecciones se pueda corregir. Lamentablemente, muchos de estos payasos tienen cabida en las elecciones, y con el sistema que tenemos, donde hay posibilidades para pequeños grupos, vamos a tener siempre personajes como esto, lamentablemente. Claro.
Totalmente ideologizado, sin mucha formación, si eso es lo que más da pena. Por último, uno dice, hay alguien al otro lado que discrepa de lo que yo pienso, pero tiene elementos argumentales para sostener su posición. Aquí hay gente que no tiene la menor idea de lo que está hablando, que cree que esto es un circo y que no contribuye a construir un país mejor.
Felizmente, fíjate que el ingreso de esta diputada con esa
camisa... No, pero no solo ella.
Felizmente le dieron poca bola.
Sí, bueno.
Felizmente.
Si no hubiera sido ya la causa. Oye, bueno, renuncia el director de presupuesto, don Rodrigo Cerda, gran personaje. Yo lo conozco personalmente, gran persona. Él lideró la DIPRES desde el inicio de este segundo gobierno de Sebastián Piñera. Él además participó en la DIPRES bajo el primer gobierno donde estaba Rosana Costa. Él era, creo que era subdirector de presupuesto, bueno, no sé, algunos subdirectores relevantes de la DIPRES. Ahora se hizo cargo de la dirección de presupuesto. Para los que no saben qué es lo que es la dirección de presupuesto, es como realmente el jefe de la billetera pública dentro del Ministerio de Hacienda. Y bueno, renuncia por razones personales. Es algo que se venía comentando hace algún tiempo. Él sentía que había cerrado un ciclo y que bueno, después de la aprobación de la ley de presupuesto este año, da la sensación de que da un paso al costado. Va a asumir Matías Acevedo. Matías Acevedo fue director de Ejecutivo Corfo en el gobierno de Sebastián Piñera la primera vez, y ahora era subdirector de Racionalización Pública,
creo. De Racionalización.
Claro. Gran persona también, así que mucha suerte al que sale y al que asume, ¿eh? Dos grandes profesionales.
Lo mismo, ¿eh? Yo a Rodrigo también lo conocí mucho, me tocó integrar algunos comités en alguna época anterior en conjunto, trabajamos muy, muy de la mano, una persona muy, muy seria. Y a Matías Acevedo me ha tocado conocerlo más en el último tiempo y también tengo la mejor opinión, así que suerte a ambos porque uno deja una responsabilidad tremendamente importante y el otro asume una responsabilidad tremenda, tremendamente importante, difícil, y sobre todo en los tiempos en los que estamos viviendo creo que la hace más desafiante y difícil, así que sobre todo mucha suerte a Matías Acevedo. Claro,
imagínate que le toca poner racionalidad financiera y de presupuesto en estos tiempos de tirar la casa por la ventana. En fin. Oye, en Inglaterra se están realizando las elecciones convocadas por el primer ministro Boris Johnson. Estas elecciones los recintos de votación se abrieron hoy día a las 7 de la mañana, hora inglesa, y se cierran a eso a las 10 de la noche. ¿Ah? Se espera que a eso a las 11 de la noche, hora inglesa, empiecen a salir los primeros resultados. Recordemos que Inglaterra tiene, creo que, 3 o 4 horas más en este minuto. Así que a eso de las 7 de la tarde probablemente vamos a empezar a saber algunos resultados que... ¿Dónde?
Fíjate, ¿siete de la tarde de Inglaterra?
De Chile. Siete de la tarde de Chile o 11 de la noche de Inglaterra. Algo así. Vamos a empezar a ver los primeros resultados. Las proyecciones indican que se va a apretar la diferencia que tenía Boris Johnson el Partido Conservador versus el Partido Laborista. No está claro. O sea, lo más probable es que mantenga el Partido Conservador su supremacía, ¿eh? Pero no está claro por cuál va a ser la diferencia. Y si van a ser capaces de formar gobierno. Eso pasando en Inglaterra. En Estados Unidos, fíjate, señor director, Donald Trump se despacha otro Twitter hoy día de aquellos que mueven los mercados. Dice, hace 2 horas, dice exactamente, getting very close to a big deal with China. They want it, so do we. Entonces, muy cerca de un acuerdo, lo cual está haciendo que las bolsas en Estados Unidos suban.
¿Cuántas veces? Con otra reacción, pero ¿cuántas veces hemos...
Como que ha ocupado todas las fórmulas
posibles. Hemos leído este mismo tuit y después los chinos con una interpretación distinta y vamos subiendo, bajando. Ojalá que este sea el definitivo.
Ahora, todos los indicadores de Estados Unidos en récord histórico, el Dow Jones cruzando la barrera de los 28.100 puntos después de este anuncio y el Dow Jones... Perdón, y el S&P 500 sobre los 3.160 puntos también. Eso sería respecto de los mercados. Yo creo que te parece si nos vamos a conversar con Felipe Figueroa, gerente de renta variable de Visa
Inversiones. De una nos vamos.
De una, gerente de Visa Inversiones Corredores de Bolsa. Felipe, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien?
Sí.
Mira, los mercados efectivamente muy positivos. Están hoy día, obviamente, con el tweet del presidente Trump, las bolsas a nivel mundial se volvieron bien positivas. Europa en este minuto subiendo de forma importante un 0.6, las bolsas norteamericanas cercaron los máximos del año, en general bastante optimismo en las bolsas, vemos la moneda un poco, sigue apreciándose con respecto a la semana pasada el peso chileno, y vemos también una subida en el hierro de un 2.33% y probablemente un mayor apetito por commodities, dado que efectivamente son los beneficiados cuando llegue finalmente un acuerdo. Como ustedes comentaban, estos tweets lo hemos visto en reiteradas ocasiones en veces pasadas, y se ha caído el deal a último minuto, pero obviamente el mercado cada día está dando una mayor probabilidad de que llegue un acuerdo. También nos estamos acercando ya a las primarias en marzo, que parte las primarias demócratas en Estados Unidos, y todo este efecto que tendría la economía. Entonces, obviamente hace sentido que se llegue a un acuerdo antes del 2020, que ya año eleccionario, y con eso Estados Unidos, en buenas cuentas, lo que sería es que Estados Unidos debería ya estar en un acuerdo para el 2020 ante un escenario de elecciones.
Hacías referencia a todos los commodities que están beneficiando esto. Como que no lo hemos dicho todos los días, pero como que uno no se da cuenta.
Claro, calladito, sí.
Porque el cobre lleva mucho rato pegado un 2.6 y está casi rozando los 2.8, así que desde esa perspectiva para Chile es muy bueno.
Sí, es muy bueno. Nosotros estamos viendo acá internamente cuál es el dólar de equilibrio para el año 2020, y obviamente con todo lo que ha pasado, la encuesta de agentes del mercado por el diferencial de tasa, ayer vimos que la Fed señaló que mantendría la tasa sin variación durante el 2020 y que el dólar de equilibrio estaría a niveles de 7.60.
Oye, sí, 760, en la medida en que el escenario interno se mantenga estable, me imagino, ¿no?
Efectivamente, en la medida, obviamente, viendo, considerando un escenario estable y que se den con cierta normalidad lo que estamos esperando en el año 2020.
Oye, y
nosotros, el tema de tipo de cambio, un modelo que de diferencial de tasas, de crecimiento, claro. Nosotros para el año 2020 estamos esperando un crecimiento de la economía norteamericana de un 2% y inflación de un 2%. Cabe destacar que en este trimestre, este año hemos tenido la utilidad de Estados Unidos un promedio de crecimiento de un 10% por año, y este año hemos tenido menores crecimientos, pero principalmente por una alta base comparable por la reforma tributaria que tuvimos el año anterior. Este efecto se debería limpiar, y nosotros para el próximo año estamos esperando crecimiento de las utilidades en las empresas del Standard & Poor's cercano al 10%, y vemos la economía norteamericana bastante sana.
Claro. Oye, dentro de la bolsa chilena, ya llevamos, no sé, 5 o 6 jornadas al alza consecutivas.
Sí. Hemos recuperado parte importante de la caída. Hoy día estamos más o menos un 8% abajo respecto previo a la crisis social, y el nivel más bajo que alcanzó el IPSA en la crisis fue al menos un 10% más bajo que los niveles actuales.
O sea, en el fondo, ustedes desde Vista Inversiones Corredores de Bolsa ven un espacio para que la bolsa se siga recuperando respecto a los niveles más bajos que alcanzó luego el inicio de la violencia.
Sí, la verdad que estamos efectivamente esperando cierta recuperación en la bolsa. Tener un nivel en mente, hoy día nosotros probablemente, igual que todo el resto de los corredores, ya estamos trabajando los objetivos 2020, y pronto deberíamos tener publicaciones respecto a los precios objetivos para el año 2020.
Buenísimo, gracias. Pero Felipe.
Sí, hay espacio para valorización adicional, y sobre todo papeles que tienen operaciones que vienen un poco más de afuera de Chile, que hemos visto los papeles que hemos comentado la última semana, que son el caso en el AM, que ha tenido un rally bastante bueno, que tiene sus operaciones fuera de Chile. Vemos ciertos papeles como Oiti que también han tenido cierto rally, y también hemos visto que ciertas empresas han aumentado su compra de paquetes accionarios desde afuera. Por ejemplo, vemos el caso de Enel, claro. En el Italia, Gener. Aumentó un 3%. Gener, que también aumentaron un 3%. Claro. Vimos la OPA de LATAM, que fue antes de LATAM, de la crisis social. Pero hemos visto harta intención de extranjeros comprando. Probablemente afuera la visión del país es mejor de la que es internamente.
Gracias, Felipe. Que tengas una buena tarde.
Que esté muy bien.
Felipe Figueroa, gerente de renta variable de Visa Inversiones Corredores de Bolsa. En este día de crecimiento moderado, pero crecimiento del índice IPSA, en el marco de una subida también global de los mercados luego de las declaraciones del presidente Trump. Oye, el dólar, claro, o sea, perdón, el cobre en 2.79, calladito. ¿Eh?
Calladito. Ojalá siga.
Sí. ¿Qué está leyendo usted, señor?
No, una revista que nos llegó aquí acá.
Todavía existe. Es que
te pregunto. Impresionante, ¿eh? Tel Magazine.
Grande, Tel Magazine. Ahí está todavía. Oye, estamos viviendo los 5 Days of Giving de Brooks Brothers, donde Brooks Brothers va planteando descuentos en productos específicos todos los días. Entonces, hoy día, jueves 12 de diciembre, solo por hoy, tienes camisas sports y poleras con un 30% de descuento en todas las tiendas, y también entrando a brooksbrothers.cl. Camisas sport y poleras hoy día. Y además recuerde que si usted quiere comprar por internet y asegurarse de recibir su pedido antes de la Navidad, tiene que comprar antes del 16 de diciembre. Esa es la fecha límite, 16 de diciembre. Así que esto es 5 Days of Giving de Brooks Brothers.
La alegría de acertar en tu primera inversión es una emoción que se mantiene con el tiempo, o como cuando conduces un Peugeot y sientes que siempre es como la primera vez. Qué grande, ¿eh?
Es verdad lo que cuentan los rumores, ¿no?
Totalmente.
Volvió a recaer el señor.
Totalmente. Muy bien.
¿Y la experiencia es como la primera vez?
Como la primera vez. Ya, todos los días tú quieres manejar.
Está bien.
Oye, desde ahora mantenemos la emoción de tu Peugeot generación 2020 con mantenciones incluidas por 3 años. Mira qué maravilloso. De repente uno cuando compra auto dice, ¿cuánto van a costar las mantenciones? Los 10.000, los 20.000, los 30.000. Bueno, aquí da lo mismo cuánto cuesta, porque están incluidas en el precio. Conoce más en Peugeot.cl.
Y un buen plan de APB mejora tu futuro. Realiza tus depósitos de APB y obtén un beneficio tributario con un tope anual de 600 UF solo hasta el 27 de diciembre. Con APB de Visa Inversiones, toma una buena decisión para tu futuro. Visa Inversiones, simple para ti.
Y en Almagro tenemos las salas de ventas abiertas de lunes a domingo de manera ininterrumpida. desde las 10:30 a.m. y hasta las 19:00. Así que un buen panorama el fin de semana, y sigue también la semana, también está abierto, todos los días.
Así es. Bueno, tenemos al teléfono a Pablo Gil, él es el jefe del departamento de análisis de XTV Latam, o XTV Latam. ¿Qué tal, Pablo?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Seguro que tú mejor que nosotros.
¿A dónde te encontramos, Pablo?
Perdóname.
¿Estás en Santiago?
No, ahora mismo me encuentro en Madrid.
En Madrid, perfecto.
Oye, un poquito de frío, ¿no?
Sí, aquí es pleno invierno, aquí estamos a 3, 4 grados.
Bueno, aquí estamos a sacar pica porque estamos cerca de los 30.
30 grados, sí.
Sí.
Oye,
a pie cambiado.
La idea, Pablo, es que es tener tu visión sobre cuál es la realidad de los mercados más relevantes alrededor del mundo en esta contingencia donde tenemos, por un lado, Donald Trump con sus declaraciones, por otro lado, la Fed con sus propias declaraciones, Inglaterra en elecciones, Europa, etcétera. ¿Cuál es tu visión general de los mercados alrededor del mundo?
Bueno, mira, lo más interesante que ha ocurrido hace escasamente unos minutos es que ha salido un artículo en el Wall Street Journal en el que al parecer Estados Unidos está ofreciendo a China reducir a la mitad los aranceles actuales y no aplicar nuevos aranceles el 15 de diciembre, que era la fecha, el deadline que teníamos para que hubiese una nueva escalada en las tarifas. Todavía no se ha pronunciado China, pero la mera oferta por parte de Estados Unidos pues muestra una predisposición muy clara a alcanzar un acuerdo y dejar la guerra comercial en un estado mucho más beneficioso. Esto sería solamente la fase primera, pero en el caso de poder acometer este primer acuerdo, lo más probable es que durante 2020 viésemos cómo se intensifican las negociaciones para acabar de retirar completamente los aranceles actuales.
¿Es la oferta más agresiva, no? ¿Es la oferta más agresiva aparte de Estados Unidos en esta guerra comercial?
Sí, yo creo que es la primera vez que vemos realmente una oferta con detalles, porque hasta ahora todo lo que veíamos era nos estamos acercando en las posturas, esto va muy bien, pero realmente no conocíamos detalles, y es la primera vez que se conoce realmente qué es lo que ofrece Estados Unidos a cambio de que China compre cantidades importantes de productos agrícolas estadounidenses, intervenga para que no haya robo de la propiedad intelectual y algunas otras cosas. Creo que Donald Trump tiene mucho interés en poder apuntarse este tanto de que ha conseguido avanzar en el problema de la guerra comercial, sobre todo ahora que ya está en campaña electoral, y tiene además pues el problema del impeachment sobre su cabeza, que realmente no es un problema en sí, puesto que los republicanos controlan el Senado, con lo cual no van a conseguir sacar adelante el impeachment, pero sí emborronar un poco la imagen que tiene el presidente actual por haber hecho un abuso de poder en su propio beneficio, ¿no? Con lo cual sería una manera muy buena de poder apuntarse un tanto y compensar el efecto negativo de lo que se está escuchando en torno al proceso del impeachment. Creo que eso es muy positivo para los mercados, aunque también hay que recordar que los mercados cotizaban prácticamente ya en máximos históricos, con lo cual da la sensación de que los inversores de alguna manera daban una probabilidad muy muy alta a que esto que está ocurriendo era lo que iba a ocurrir ya de antemano.
Oye, y ya, eso en Estados Unidos, ¿cómo se condice eso con las declaraciones de la Fed de que no va a subir tasas durante 2020? ¿Crees tú que está incorporado dentro del escenario?
Sí, yo veo las estadísticas que muestran la intención de voto por parte de los inversores, que básicamente lo extraen de la curva monetaria. No hay ninguna expectativa de recortes de tipos ni de subidas de tipos durante los próximos trimestres. Lo que vino a decir el otro día Powell es que han encontrado el punto de equilibrio razonable, que probablemente de cara al año que viene no van a mover las tasas de interés, y de hacerlo prevén casi para 2021 un ajuste de 0,25 al alza. Claro. Es algo que está lejísimos, con lo cual no preocupa a nadie, y da el mensaje que da básicamente: se han acabado los recortes de tasas, pero tampoco tenemos ninguna intención en subirlo. Y de hecho, en la última comparecencia vino a decir que el nivel del 2%, este objetivo que tienen de inflación, hay que verlo con mucha flexibilidad, y que estarían dispuestos incluso a dar cierto margen a que fuese la inflación del 2 al 2,5 antes incluso de plantearse subidas de tipos. Es un nuevo apoyo al mercado dando la sensación de que incluso en el caso de que hubiese repuntes de inflación, van a tener mucha paciencia antes de plantearse volver a mover las tasas hacia arriba.
Como que encontraron el lugar cómodo, ¿eh? El sweet spot, pareciera.
Sí, yo creo también que ellos tienen información de primera mano de cómo va el tema de la guerra comercial y si de alguna manera se rebajan las tensiones en torno a este riesgo geopolítico, pues hace menos necesario que la Reserva Federal esté al quite buscando medidas de estímulo ante una posible desaceleración económica.
Clarísimo. Pablo, ¿y están mirando los mercados europeos, están mirando de reojo lo que está pasando en Inglaterra hoy día con las elecciones o algo que dan por descontado?
Bueno, es importante. Todo apunta, según las estadísticas que se han ido publicando en intención de voto, todo parece indicar que Boris Johnson, que es el actual primer ministro y líder del Partido Conservador, va a conseguir la mayoría absoluta. Es muy, muy importante que sea así. Necesita esos 325 escaños en el Parlamento, porque hasta ahora lo que ha ocurrido es que después de negociar con Europa han traído el acuerdo al Parlamento británico y ha sido rechazado en múltiples ocasiones. De hecho, fue lo que le costó la dimisión a Theresa May, la anterior primer ministro. Por tanto, que Boris Johnson consiga la mayoría absoluta es lo que le va a permitir, de hecho, el poder desbloquear la situación del Brexit, firmar y legislar ya el acuerdo que se han alcanzado entre Bruselas y Londres, y podríamos dar este divorcio por finalizado. Llevamos más de 2 años con ello. Por tanto, en Europa se percibiría como una noticia muy positiva si finalmente Boris Johnson consigue la mayoría absoluta. Caso de no ocurrir, caso de que consiga menos de los 325 escaños, estaríamos otra vez en una situación en la que tiene que buscar apoyos en otros partidos o bien nuevas coaliciones con el partido unionista norirlandés, que no quiere o ha rechazado ya el acuerdo que ha firmado con Bruselas, lo cual sería difícil, y la otra opción sería tentar a algunos de los diputados del Partido Laborista, que es el partido de la oposición, con el fin de prometerles tal vez un segundo referéndum sobre el Brexit. Pero volveríamos, de no conseguir la mayoría absoluta, volveríamos casi a la casilla de salida y otra vez estaríamos en una situación de imposibilidad de aprobar el Brexit acordado, y por tanto eso tendría un impacto muy negativo en el mercado.
Oye, Pablo, y para ir cerrando, te hago una pregunta, volviendo a nuestra realidad local acá en Chile. ¿Cómo están percibiendo ustedes desde Europa, que son inversionistas que en el fondo están viendo los mercados internacionales, cómo se percibe la crisis de violencia por la cual pasó Chile y la manera en que está Chile saliendo de esta?
Pues mira, yo estuve precisamente en Chile como 12 días antes de que comenzasen las revueltas. Estuve allí 9 días. No habría pensado bajo ningún concepto.
Nadie, yo tampoco, ni siquiera el presidente de la República lo dijo hoy día.
Sí, pero vamos, yo como turista, aunque estaba trabajando, pero como turista que voy allí 2 veces al año, digo, bueno, si Chile es, para mí es como cualquier país europeo, es un país con una seguridad tremenda, una economía muy sólida, una democracia muy bien instaurada. Parecía complicado llegar a la situación actual. Aquí creo que hay 2 factores que son determinantes. Para mí, sabes que en España vivimos una situación también complicada en Cataluña. Ajá. Con revueltas, con incendios, con ataques a los policías. Bueno, ha habido situaciones complicadísimas, pero hay un interlocutor. Es decir, cuando nosotros hablamos del problema en España, sabemos que el interlocutor son los partidos independentistas, que están reclamando cosas muy concretas. Yo tengo la sensación de que la crispación social que hay en Chile responde a distintos motivaciones, ¿no? Entonces no parece como que haya un foco central, alguien con quien negociar, sino que hay que negociar con toda la ciudadanía, lo cual hace que sea mucho más complicado. A mí lo único que me preocupa en este caso es que si os fijáis en el último dato que ha salido de IMACEC, de la actividad económica, tiene un desplome brutal.
Casi 4% de caída.
Claro, y los datos de los que se compone IMASEC, el 90% son los mismos de los que se compone el PIB o el GDP, el crecimiento económico de Chile. Con lo cual, de cara a los próximos trimestres, lo normal es que la economía chilena, que está en una situación bastante sólida, sufra un varapalo fuerte. Hablando un poco hoy con algunos clientes de este tema, decíamos, bueno, mientras no se traslade a un incremento fuerte del desempleo, creo que la situación está contenida y puede ser algo meramente coyuntural, pero este tipo de crisis depende de del tiempo que se extiendan. Cuanto más meses pasen con este nivel de incertidumbre, es más fácil que impacte negativamente la economía chilena. Si impacta negativamente, quiere decir que hay riesgo de que ese desempleo empiece a subir, porque al final las empresas ganan menos, hay menos proyectos de inversión, hay menos turismo, hay más incertidumbre. Claro. Si la crispación actual, con la economía estando bien, es la que es, lo último que necesitaría Chile ahora mismo es que empezásemos a tener un problema de un desempleo creciente. Sí. Porque no hay que olvidar que tal vez una de las partes más débiles de la economía chilena es el nivel de endeudamiento que tiene los hogares. Es decir, cuando uno mira la deuda de los hogares en términos de los ingresos que tiene la unidad familiar, está ya en el 74,3. Es muy, muy alto.
Claro.
Esta deuda no te hace mucho daño si tienes un empleo garantizado, pero en el momento en que empiezas a tener dudas sobre la viabilidad de tu puesto de trabajo, esos niveles de endeudamiento pueden hacer mucho daño y eso aumenta la crispación, que no deja de ser lo que realmente ha provocado esta crisis.
Clarísimo. Don Pablo.
Gracias, Pablo.
Tenemos que cortarte, estimado, se nos acabó el programa. Muchas gracias por todo este contacto.
Problema. Muchísimas gracias por llamar.
Gracias. Pablo Gil, jefe de Departamento de Análisis de XTV Latam, desde Madrid, con su visión sobre los mercados europeos y la realidad chilena. Señor director.
Nos vamos.
Viene Visionario, penúltimo capítulo de Under Armour, la historia de Under Armour, esta compañía.
Tiene historia.
Sí. Y después viene la tercera PM. Un abrazo.
Nos vemos mañana.
En la pyme de tus amigos, en la tienda que te gustó en Instagram, la que abrieron cerca de tu barrio y en las ferias de fin de año, tienes beneficios para ti. Porque puedes pagar de 3 a 6 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito BCI en todos los comercios del país. BCI, seamos diferentes. Cae de 1,36% calculado bajo un monto de compra de 400,000 pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito 401,584 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Si buscas un departamento para invertir, y experiencia para hacerlo, y proyección para tu vida, y seguridad para el futuro, nace Espacio I de Almagro, un espacio donde puedes conocer en profundidad todo lo que necesitas saber para invertir en departamentos. Espacio I de Almagro, único en Chile, solo de Almagro. Visítanos en Pedro de Valdivia 1279 o agenda tu visita en almagro.cl/espacio-i. Cuando te subes a un Peugeot, la emoción comienza con un aroma nuevo. Continúa con paseos improvisados y con viajes que nunca olvidarás. Ahora más que nunca mantenemos la emoción de tu nuevo Peugeot, porque desde hoy puedes aprovechar la oportunidad exclusiva de tener un Peugeot Generación 2020, con mantenciones incluidas por 3 años. Además, comienza a pagar tu nuevo Peugeot en 90 días. Cotiza tu modelo favorito y conoce más en Peugeot.cl. Peugeot.
Visionarios, mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo, negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos.
No existe el éxito de la noche a la mañana. Tienes que levantarte y ponerte las botas de trabajo todos los días.
Kevin Plank, la fuerza del emprendimiento. Hacia el final de la década de los 90, a pesar de las buenas ventas, Kevin Plank no alcanzaba números azules con su emprendimiento de camisetas deportivas antitranspiración Under Armour. Con solo $3,000 en caja y $6,000 por cubrir, decidió jugar lo que tenía en un campeonato de blackjack en Atlantic City, en el que perdió todo. En el camino de regreso de esa mala jugada en la carretera, Plank debió pedirle entre lágrimas al operador del peaje